En la radio UMH, Intersecciones, con Juliana Arroyave, Javier López, Yolanda Sánchez y José Antonio López.
Mahatma Gandhi dijo: "Estamos tan cerca del límite que puede que despertemos un día para darnos cuenta que ya no queda nada por salvar". Muy buenas tardes a todos. Les habla Juliana Arroyave y junto a José Antonio López. Hola, José Antonio.
Hola, Juliana.
Yolanda Sánchez. Hola, Yolanda.
Buenos días.
Javier López. Hola, Javier.
Hola, buenos días.
Y a nuestro técnico de sonido, Albert Rivera, os damos la bienvenida una vez más a Intersecciones, un espacio dedicado a dar voz a los invisibles. En el programa de hoy hablaremos sobre la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como la Cumbre del Clima de París. En esta cumbre intervienen 195 países que intentan cerrar el primer acuerdo mundial que permita frenar el cambio climático. Su principal objetivo es que los países desarrollados y países en desarrollo estén vinculados por un acuerdo universal que limite a 2 grados el calentamiento global del planeta. En el programa de hoy contaremos como siempre con los titulares, que nos resumen lo más destacado que ha ocurrido en el último mes. Un contexto que habla acerca de los protocolos anteriores a esta cumbre para combatir el calentamiento global, un voz populi con la opinión de la gente y una entrevista muy interesante a Anton Uriarte, un negacionista del cambio climático que considera que es invención del hombre con fines capitalistas. Comenzamos.
Si ha pasado, nosotros te lo contamos. Elige Intersecciones.
...132 muertos y 352 heridos en los atentados de París.
El peor atentado en la historia de Francia dejó 132 muertos y 352 heridos, 99 de ellos en estado crítico. El Estado Islámico reivindicó la cadena de ataques perpetrados, según la Fiscalía, por tres grupos terroristas coordinados entre sí.
Fuente: elmundo.es. Obama continuará su estrategia contra el Estado Islámico.
El presidente Barack Obama reiteró que mantendrá su estrategia actual para enfrentar al Estado Islámico, rehusando ceder a presiones de políticos en su país para lanzar una guerra más amplia después de los atentados de París.
Fuente: jornada.una. Se reabre el caso del padre Coraje horas antes de que prescriba.
Francisco Holgado lleva 20 años buscando respuestas. Quiere que los asesinos de su hijo paguen por su crimen y lo ha hecho todo para llevarlos ante la justicia.
Fuente: antena3.com. Mauricio Macri gana en Argentina y pone fin a 12 años de kirchnerismo.
El conservador Mauricio Macri se ha convertido en el nuevo presidente de Argentina al derrotar en una inédita segunda vuelta al oficialista Daniel Scioli y pondrá fin a un ciclo de 12 años y medio de kirchnerismo en el poder.
Fuente: república.com. La manifestación del 25N, un grito unánime contra la violencia machista.
El 25 de noviembre, una marcha que exige el fin de la violencia contra las mujeres recorrió las calles de Madrid con la histórica protesta del 7N todavía en la memoria.
Fuente: eldiario.es. Tras la resaca del Black Friday, siguieron los descuentos del Cyber Monday.
Cuando aún no se habían recuperado los bolsillos tras el fin de semana de rebajas del Black Friday, el comercio invitó al consumidor a un día más de ofertas prenavideñas con el Cyber Monday. Se trata de una nueva jornada de gangas, ya la cuarta, que pone la guinda a un fin de semana de consumo compulsivo.
Fuente: elmundo.es. El yuan logra entrar en la cesta de divisas del FMI.
el Fondo Monetario Internacional aprobó la inclusión del yuan en su cesta de divisas que componen sus derechos especiales de giro, convirtiendo a la moneda china en una moneda de reserva internacional.
Fuente: eleconomista.com.
El contexto.
Con Javier López y Yolanda Sánchez.
El mundo ha ido cambiando. El mundo ha ido cambiando a lo largo de la historia de nuestro planeta, y a su vez, el clima también lo ha hecho. Desde que se iniciara la revolución industrial, el hombre ha hecho que la temperatura de nuestro planeta haya ido aumentando drásticamente. Sin embargo, hace 18 años nació la idea de que las grandes potencias mundiales debían unir sus fuerzas para poner freno a este cambio. En 1997 nacía el Protocolo de Kioto, aunque no entraría en vigor hasta 2005.
Dicho pacto fue un hecho que marcó un antes y un después en la relación de la sociedad con el medio ambiente. Pese a que países como Estados Unidos no firmasen este tratado, la mayor parte de la población mundial se dio cuenta de que nuestro planeta necesitaba una ayuda.
En estos días, desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre, se celebra la Cumbre del Clima de París, en la que se busca poner punto y final, especialmente, al aumento progresivo de la temperatura de la Tierra. El objetivo es muy claro, que no aumente 2 grados más. Según numerosos estudios científicos, una subida en las temperaturas de este calibre tendría efectos catastróficos en nuestro planeta.
Aún así, existe un grupo de personas que para nada están de acuerdo con esta visión de la realidad. Son los conocidos como negacionistas escépticos del cambio climático. Esta corriente de pensamiento defiende que este fenómeno es un hecho natural en el que el hombre no tiene nada que ver y que sí ha sucedido varias veces en la Tierra de su aparición desde hace millones de años. Para ello, el cambio climático únicamente busca fines económicos.
Para saber qué piensan las personas de la calle acerca de este tema, nuestra compañera Yolanda ha salido y nos ha traído diferentes opiniones.
Vox Populi, la opinión popular.
¿Hace usted algo para mejorar el medio ambiente?
Pues intento reciclar en casa, separando el plástico del cartón y el vidrio y eso.
Cuando salgo a hacer deporte por la montaña o con la bici por la carretera y eso, pues intento no tirar los papeles de la comida que llevo encima y no sé, intento respetarlo un poquillo.
Para mejorar el medio ambiente intento, por ejemplo, ir a los sitios andando o, en caso de que esté muy lejos, coger un transporte público en vez de uno particular. También intento evitar el uso de aerosoles, como pueden ser insecticidas, laca, desodorantes o cosas así que son muy perjudiciales para el aire.
Pues yo creo que sí, porque reciclo y aparte creo que... Bueno, utilizo también cosas de... Suelo mirar los aerosoles y todo esto. Intento no contaminar mucho.
Pues tiro los papeles a la papelera y no al suelo. De vez en cuando reciclo, no siempre, pero de vez en cuando. Y voy andando a todos lados.
Sí, hacemos... Bueno, en casa separamos vidrio, cartón y basura normal y corriente y luego cada uno se deposita en su contenedor habitual.
Pues sí, hago básicamente reciclar, que es separar cada envase dependiendo de si es vidrio, lata o si es cartón. También trato de tomar lo más que puedo el transporte público, ¿no? Así se contamina menos. Y pues si veo basura en la calle, tratar de recogerla o si veo que alguien tira basura, pues llamarle un poco la atención.
Sí, reciclo.
Pues sí, no uso laca, reciclo, uso transporte público.
¿Sabe de qué se habló hace unas semanas en la cumbre de París sobre el medio ambiente?
No, no tengo ni idea.
Pues no, la verdad es que no.
Llegaron a un acuerdo sobre el cambio climático.
Pues la verdad que no, no tengo ni idea.
No, no, no sé.
Pues lo que he oído es que si seguimos con la contaminación, subirá a 2 grados la temperatura, lo que puede hacer que aumente pues más calor, se deshagan antes los hielos y demás.
No. Tengo entendido que se habló acerca de llegar a una negociación o pues a generar un trato respecto a tratar de reducir los gases que producen el efecto invernadero.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud. No la pierdas.
Incluye en todas tus comidas frutas y verduras frescas y consume pescado azul varias veces a la semana.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Hay personas que piensan que el cambio climático es algo natural y que el hombre no influye en él. Uno de ellos es Antonio Uriarte, que nos acompaña hoy. Buenos días, Antón.
Hola, buenos días.
Bueno, Antón, nosotros tenemos varias preguntas al respecto. Entre ellas, que si existe alguna organización oficial que esté compuesta por negacionistas.
No. Quiero aclarar primero que yo sí creo que el hombre influye en el clima, pero creo que influye muy poco, ¿no? O sea que eso. Y negacionista es una palabra que en realidad se utiliza para denigrar a los que no creemos en la catástrofe, a los que no exageramos el cambio climático. Y es una palabra utilizada porque en fin, nació con los que negaban el holocausto judío. En fin, es una palabra, negacionista es un insulto, ¿eh? Lo que soy es escéptico respecto a que el cambio climático que se está produciendo sea catastrófico.
Pero entonces, ¿usted considera que no es tanto como lo describen, por decirlo de alguna forma?
Exactamente, eso es lo que creemos yo y la mayoría de los llamados negacionistas. Yo el primero, escribí un libro sobre historia del clima de la Tierra, tengo un capítulo que habla del calentamiento durante el siglo XX. O sea que no niego que el clima se haya calentado 7 décimas, lo cual es una birria durante el siglo XX. ¿Por qué? Porque provenimos de una época más fría, el siglo XIX al siglo XVIII, el cual a su vez proviene de una época más cálida, como la Edad Media, durante el siglo X al XIII, que fue el óptimo climático medieval, cuando la Tierra estaba un poco más caliente. Y cuando la Tierra además estaba un poco más caliente, es mejor para todos. ¿De acuerdo?
Perdone, ¿me repite la última frase?
Bueno, la última frase es que la Tierra siempre, en climatología, hemos llamado óptimo climático medieval a la época medieval en la que las temperaturas eran mayores que las actuales, sobre todo en Europa, del siglo X al siglo XIII. Y se llamaba óptimo. O sea que hasta que no ha venido esta histeria del calentamiento, la Tierra se considera que ha estado mejor en tiempos más cálidos. Porque en tiempos más cálidos, además, llueve más, ¿eh? En España, en concreto, este óptimo climático medieval, pues conoció un aumento grande de la población, el desarrollo del arte medieval y bueno. Y sabemos que las cosechas eran mejores y tal, ¿eh? Porque otra de las grandes mentiras de la histeria esta es creer que con más calor llueve menos, lo cual no es verdad, ¿eh? Con más calor no hay más sequías. Es más bien al revés. Con más calor hay más evaporación de agua del mar, y al fin y al cabo lo que se recibe en tierra viene en su mayor parte del mar.
Entonces, ¿por qué cree usted que se le da tanta importancia a lo que todos consideramos como el cambio climático y algo
bueno,
tan
todos,
catastrófico?
No sé, todos menos algunos, ¿eh? Yo no considero y algunos que conozco tampoco. Y en realidad la gente tampoco se lo cree muy a pies juntillas, ¿eh? Porque si se creyese a pies juntillas que vamos hacia el apocalipsis, pues haría algo. ¿Y por qué creo? Bueno, porque hay muchos intereses económicos. Bueno, lo más importante es probablemente el de la sustitución del carbón por otras energías, ¿eh? El carbón es la principal fuente de electricidad en el globo y lo seguirá siendo. Pero hay otras energías que compiten, que son fundamentalmente dos. La energía nuclear, que ha siempre fomentado este odio al dióxido de carbono, para de paso cargarse al carbón. Y el mejor ejemplo es lo que ha ocurrido en Francia, que es una potencia nuclear. Y, por otra parte, las energías renovables de eólica y solar, que también para desarrollarse y obtener subvenciones del gobierno y de los estados, pues necesitan el mostrarse como si fuesen los salvadores del planeta y necesitan demonizar al dióxido de carbono y, en concreto, al carbón. Cuando se tasa al carbón, pues se hace que este producto sea demasiado caro, ¿eh? Cuando en realidad es mucho más barato. Y eso es lo que ocurre. Bueno, luego, aparte de todo este conglomerado de fuerzas de la energía, fundamentalmente de presas eléctricas, ya sean nucleares como Areva en Francia o como Abengoa en España, las dos con grandes déficits, pues aparte de esto, en ciencia también ya ha primado más el creer en la teoría oficial. Si no crees en la teoría oficial, pues te quedas fuera, ¿eh? En Estados Unidos en concreto se han gastado 93.000 millones de dólares desde 1993 en estudios que intenten concienciar a la gente del apocalipsis climático, ¿eh? El apocalipsis que no existe para nada.
Y, Antón, me gustaría saber si, como dice la gente, ¿sería tan catastrófico el hecho de que la temperatura aumente 2 grados en los próximos años? La temperatura media global del planeta.
Claro, esto es también absurdo. Cuando dicen 2 grados tampoco se sabe muy bien lo que dicen. No se sabe muy bien si ya admiten la temperatura, ya admiten que ha subido más o menos 1 grado desde el siglo XIX y solo se queda por subir otro grado o dos, no se aclaran, pero esto les da lo mismo. De todas formas, voy a dar un dato. La temperatura en León, la temperatura media anual en León es de 11 grados. La temperatura media anual de Valladolid es de 13 grados. Y la temperatura anual de Madrid es de 15 grados. Es decir, no parece ninguna catástrofe que la temperatura de Valladolid se iguale a la de Madrid, ¿eh? Ni que la temperatura de León se iguale a la de Valladolid. 2 grados son 2 grados. En algunos sitios serán más y en otros serán menos, pero 2 grados es la media. Como se considera que donde más va a subir es en los polos, pues en principio esa media no nos daría, pues esos 2 grados, no sé. Que en 80 años la temperatura de Valladolid se iguala a la de Madrid, no me parece ninguna catástrofe, ninguna cosa para preocuparse. Y creo que la gente lo entiende, ¿eh?
Vale, y hace justo un año, Greenpeace sacó un estudio en el que, basándose en esta subida de las temperaturas, la zona de las costas españolas, sobre todo la zona de la costa del Mediterráneo, si la temperatura continuaba aumentando, terminaría por quedarse anegada. Por ejemplo, zonas como la manga del Mar Menor.
Hay datos, sí. Porque se toman datos desde hace décadas en el Mediterráneo, y en el Mediterráneo, desde hace décadas, y supuestamente ha habido calentamiento, no ha subido apenas nada. En unos sitios ha subido y en otros ha bajado, ¿eh? Y entonces estos mapas de la subida y bajada del nivel del mar en el Mediterráneo se pueden consultar en Internet fácilmente, ¿eh? En la costa española del Mediterráneo, y no hace falta más que vivir en la costa, no muestra ninguna variación. Y en la costa del Cantábrico tampoco. Yo vivo aquí en San Sebastián y no he notado la más mínima diferencia. No solo no he notado yo, sino que hay aparatos que miden y tampoco han mostrado una subida. A nivel global, hay una subida, aunque en unos sitios sube y en otros baja, de unos 3 milímetros al año, ¿eh? Si sabemos multiplicar, 3 milímetros por 100 son 30 centímetros. Es decir, creo que no me he equivocado, sí. Y 30 centímetros en 100 años es poco más de un palmo, ¿eh? Y esto es lo que hay. O sea que al ritmo actual de crecimiento, de subida del general, del nivel del mar, ni siquiera subiría la tercera parte de un metro. Y ya te digo que lo que importa además es si las costas se mueven hacia arriba o hacia abajo, ¿eh? Porque se mueven por movimientos que se llaman isostáticos, ¿eh? Por ejemplo, Estocolmo, allí el nivel del mar está bajando, ¿eh? En otros sitios, debido a que crece o sube hacia arriba el terreno, pues o baja, sube, en fin, que intervienen en las costas, tienen más importancia lo que ocurre en tierra que lo que ocurre en el mar, para saber si sube o si baja, ¿eh?
Bien.
Si el delta del Ebro ahora entra más agua salada, es no porque sube el nivel del mar, sino porque habrá disminuido por regadíos, por lo que sea, el caudal del Ebro que desemboca allí y llevará menos sedimentos o más, pero en fin, son los procesos antrópicos o humanos en tierra los que más importan.
Y por tanto,
y de hecho, en las últimas décadas es la tierra la que está conquistando terreno al mar, por la creación de puertos, de zonas de marisqueo, etcétera.
Sí, y por tanto, para ustedes, el que los polos se estén derritiendo es algo natural que tendría que suceder.
Que los polos que se estén derritiendo, esto es también un mito, vamos a ver. Hay dos polos, el norte y el sur, ¿eh? El sur es un continente, la Antártida, y la Antártida no se está derritiendo. Tan solo hay una pequeña zona, que es la península de la Antártida, que generalmente los medios confunden con la Antártida entera, que esa sí ha habido una disminución del hielo. Pero en general, en la Antártida, en su totalidad, no ha habido una disminución de hielo. Tampoco ha habido disminución de hielo en el hielo marino que rodea la Antártida. En el Polo Norte, en cambio, está en un océano. Un océano que solo se hiela en invierno 3 o 4 metros. ¿Eh? Por debajo hay 2.000 metros de agua líquida. Y en verano casi se deshiela por completo. Y no pasa nada, porque esto ocurre absolutamente todos los años. Es cierto que ahora la descongelación de verano es mayor que la que era hace 20 o 30 años. Pero esto no repercute para nada en la subida del nivel del mar, porque esto es hielo marino, ¿eh? Y por el principio de Arquímedes da lo mismo que se derrita que se congele.
Sí.
A ver, Antón, una pregunta. Es que se dice que en unos años habrá una nueva edad de hielo. ¿Usted qué cree acerca de eso?
Pues que no tengo ni idea, la verdad. Generalmente, en el último millón de años, ha habido unas 8 glaciaciones que han durado unos, de media, unos 10.000 años, ¿eh? Entonces, en principio, si ocurriese la media, pues esta glaciación, este periodo que se llama interglacial... No, las glaciaciones han durado 80.000, 90.000 años, me he equivocado, ¿eh? Lo que ha durado sin hielo permanente en Norteamérica es lo que se llama el interglacial, como es el que estamos ahora, que normalmente han durado 10.000 años. Entonces, en principio, pues bueno, se tendría que acabar y iríamos hacia una glaciación. Pero hay otras teorías que indican que este interglacial se parece más a algunos que a algún otro interglacial que ha durado mucho, ¿eh? No hay ninguna preocupación, pobre. Ni por el calentamiento ni por la glaciación. No estoy preocupado por ninguna de las dos cosas.
Bueno, pues Antón, muchas gracias por participar en el programa de hoy y por aclararnos tantas dudas.
Bueno, gracias a vosotros.
Bueno, y después de esta entrevista tan interesante, ¿qué tenéis para decir, chicos? ¿Qué opináis al respecto?
A ver, yo lo primero que tengo que decir es que cada uno tiene su visión de cada tema y puede opinar lo que quiera. Yo no comparto la opinión de Antón, porque simplemente viendo el día a día y cómo ha ido evolucionando el hombre en los últimos años, está claro que se tiene algo hay algo distinto a los últimos, a los años anteriores o a los años a los que hacía él referencia, porque él te estaba hablando del siglo XIII o de hace millones de años, y está claro que lo que ha hecho el hombre en los últimos años no estaba en aquellas épocas. Por lo tanto, para mí la influencia del hombre, aunque él diga que no es mucha, para mí es mucha, y por tanto ese cambio climático que se está produciendo ahora es totalmente distinto al de años anteriores.
Yolanda.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Javier, puesto que hoy día muchas playas, antes hablábamos de las zonas de costa, muchas playas están desapareciendo y si sigue así va a desaparecer por completo. Además, yo creo que si todos poco a poco colaboramos, podemos ayudar a que esto se mejore.
Sí, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, porque hay casos muy sonados que aparecen en las noticias, como ha comentado Javier, diariamente. Actualmente podemos observar el caso en particular de China. Y en cuanto a lo de las costas y demás, también ha habido un aumento del mar, aunque sea muy pequeño, pero mejor cogerlo a tiempo que esperar a que sea tarde y ya no se puede hacer nada.
Pues yo estoy de acuerdo con la mayoría, o sea, con vosotros en la mayoría de cosas, porque claro, hay que hacer algo para remediarlo, se notan tanto los tornados, los accidentes climáticos y muchas cosas están pasando, pero también creo que el hombre tiene su punto en el momento en el que habla de que muchas cosas las hacen ahora por conveniencia económica, porque esto no lo han hecho o no le han dado tanta importancia hace 3 años o hace tanto. ¿Qué pasa? Ahora con lo de las energías renovables, pues quieras o no, ya necesitan dinero y necesitan nuevas fuentes y necesitan nuevos presupuestos. Y yo en esa parte creo que sí comparto un poco con él. No tanto de que sea algo natural, ni de que el hombre influya poco, ni nada, porque influimos y mucho y nos estamos cargando el planeta. Pero también veo que la intención de muchos es eso, es económica, es ayudar a implementar economía y más que todo después de haber pasado una crisis. Pues vamos, es mi opinión. ¿Algo más que decir,
sí,
chicos?
Yo también pienso igual que tú en ese aspecto, porque a fin de cuentas, si hay algo que está demostrado es que el petróleo y todas las energías basadas en combustibles fósiles tienen los días contados. Entonces, cuanto antes le empiecen a dar bola a las otras y cuanto antes puedan empezar a desarrollar económicamente esas energías, antes obtendrán beneficios. Así que en ese aspecto el hombre tiene razón y está claro que detrás de todo esto hay un interés económico.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a Antonio Uriarte por acompañarnos en este programa dedicado al calentamiento global, a vosotros los colaboradores de Intersecciones y, por supuesto, a todos quienes nos escuchan. Hasta la próxima.